Hola, hola, sean todos bienvenidos nuevamente a este programa de Fútbol y Asociados especial de Copa América Argentina 2011. Ya viene siendo el programa número 2 que estamos realizando, asimismo con este solemne fondo tanguero tan característico. De la zona del sur del continente. Bueno, en esta edición les vamos a hablar asimismo del grupo A, grupo conformado por Argentina, Colombia, Bolivia y Costa Rica. Un poco más nuestro análisis, aunque también con la ayuda de nuestro amigo Juan y Fresero. También vamos a hablar de las sedes de Mendoza y San Juan, sedes del oeste argentino. Y seguiremos con el repaso Copa América desde los campeonatos sudamericanos del 27 al 46.
Y se vienen los buenos jóvenes, porque ya está aquí el señor Borrego. Gracias por escucharnos en esta segunda edición de podcast. Nos vamos ya gracias a Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. La asesoría garantizada, especializada, profunda, profesional, inteligente, rápida, ágil y veloz la tiene Metal World. Todo además aquí gracias a Electro Supplies, Eddie.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local.
Matizaremos una vez más el programa con música alusiva. Nos vamos a ir de primerazo con algo colombiano, uno de los favoritos para ganar este grupo es sin duda el equipo cafetero, y vamos a irnos por la fácil. Vámonos, ¿por qué nos podemos ir si es que es la fácil? Vámonos por cumbia, cumbia. Se viene algo sabroso, muchachos, y la recomendación es calienten antes de bailar si es que se animan. Cumbia colombiana, la Sonora Dinamita de Cartagena de Indias. Y regresamos.
Y ahora vamos todos a mover la colita.
A ver, a mover la colita. Si no la mueve, se le va a poner malita. A ver, a mover la colita. Si no la mueve, se le va a poner malita.
La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva. También la mueve mi perro para que le tire un hueso, y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo. Hay que mover la colita al ritmo de esta canción, pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón.
A ver, a mover la colita.
Colita. Y la mueve la sirena y el caballito del mar, y la mujer maravilla al bailar con Superman. Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón, vamos todos a moverla al compás de esta canción.
A ver, a mover la colita. Si no la mueve, se le va a poner malita. A ver, a mover la colita. Si no la mueve, se le va a poner malita.
¿Y usted qué espera para moverla? ¿No ve que el ritmo es general? Mover la colita está de moda, mover la colita es popular. Izquierda, derecha, sígueme.
colita. Si no la mueve, se le va a poner malita.
¿Y usted qué espera para moverla? No ve que el ritmo es general. Mover la colita está de moda. Mover la colita es popular.
Izquierda, derecha, sígueme.
De vuelta aquí en Fútbol y Asociados.
Cumbia del africano.
Estamos aquí moviendo las caderas. Como no, Fútbol y Asociados, gracias al auspicio de Metal World. Metal World, que es asesoría en software y hardware, a la orden con Metal World, consultoría, diseño web. Metal World. Además, gracias a Electro Supply Day.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-8290-96. Cuando requieras una nueva batería, un nuevo cargador para tu celular, para tu computadora portátil, ahí está Metal.
Electro Supplies.
Electro Supplies al 096-8290-96, que es un importador directo de todos los repuestos electrónicos para volver a que tus dispositivos que te faciliten la vida funcionen de manera adecuada.
Bueno, y vamos de arrancando, vamos a poner, vamos a hablar un poquito, como les he dicho, de nuestra opinión de lo que es el grupo A de Argentina, Costa Rica, Colombia,
de Bolivia
y Bolivia.
Sí, de
bueno. Colombia y Costa Rica.
Bueno,
pero me decías.
Sí, sí. Habíamos hablado, ciertamente Juan en el programa anterior había coincidido con nosotros, y creo que es una coincidencia general en Sudamérica, que hay dos equipos en este momento los cuales van a intentar, como te digo, ser los dueños de este grupo, ¿no? Que son Argentina y Colombia, los grandes favoritos de el grupo A por sus figuras internacionales, por el desempeño de las mismas. Y porque el nivel de Bolivia y Costa Rica viene siendo bastante bajo. Vamos con la selección albiceleste. Un cuadro poderosísimo que tiene primero la gran obligación de ganar la Copa. Esto es sí o sí. Que Argentina necesita hacerse de un título, el cual es esquivo desde precisamente 1993, cuando jugó aquí en nuestro país. Y Argentina tiene esa presión en casa, y también tiene un plantel magnífico. Gente, todo estaría primero enfocado a lo que podría ser Leo Messi, en el plantel argentino, la gran estrella, sin duda, que digamos, en teoría todavía no gana nada a nivel de selección mayor, tal vez sería su mayor oportunidad. Y también tiene de esos grandes jugadores militando en los clubes de primer orden mundial, gente como Ángel Di María, por ejemplo, es un gran baluarte del Real Madrid.
Pipi Higuaín
igual, aunque ¿qué será de la convocatoria de él? ¿Podrá ser convocado sí o no? Será de ver. Gente como Javier Pastore, nos había dicho ciertamente Juani en el programa anterior, que
puede irse al Barça, Pastore, ¿no?
Sí, sí, pero ha tenido una gran temporada y eso le facilitaría su llegada al cuadro argentino. Gente como Volati,
súmale Pocho la vez, o sea, para agarrar tienes ahí cantidad de jugadores. Licha, tienes a te había dicho Mauro Zárate, hombre del Lazio, es figura. Sí, tienes, pero una cantidad impresionante de delanteros.
Ever Banega en el medio campo, pero un poquito más atrás. Tiene una buena labor para lo que sería el corte.
Nos estamos olvidando del polémico Carlitos Tevez,
que se supone que no
es de volante, más bien.
Pero dice Batista que serían muy pocas sus posibilidades de ser convocado a Copa América.
Kun Agüero
también.
No se sabe qué pasa con él a la final, si es que al Madrid o sea, al Real.
Sí, tiene bastantes de esas oportunidades, posibilidades, pero seguramente podría ser uno de los llamados por Batista. En el arco, hoy por hoy se comenta que la titular la podría tener Carrizo, el portero de River, pese a los dos tremendos errores que ha tenido últimamente.
Bueno, eso mismo dijo Checho, no por dos partidos malos le voy a quitar la titular.
Porque si es que quienes han seguido el torneo argentino un poquito más de detenimiento saben que Carrizo, de hecho, le ha dado a River muchos más puntos de los que ha perdido con estos dos últimos errores.
Sí, estaría también Romero y Andújar, ¿no?
Sí, son las alternativas, pero no han tenido grandiosas temporadas en sus escuadras europeas, tanto el AZ Alkmaar como Andújar, que está en Italia, no recuerdo ahorita bien en el qué club estaba.
La defensa es el talón de Aquiles tal vez de esta selección argentina.
Puedes llamar a gente como Rojo, de Independiente, ha sido convocado a veces por Batista. ¿Qué pasaría con Gabriel Milito de pronto? O si a Mascherano se lo baja como back centro, tal como ha pasado en el Barça.
Javier Zanetti sin duda ya se ganó otra vez la convocatoria, haciendo un poquito de justicia, ¿no? Podría ser el dueño de la banda.
A ver, muy veterano, pero igual muy rendidor.
Por ahí Otamendi, que ha estado presente con Maradona y ahora repite. No sé, Emiliano Papa, ¿qué puede pasar con él? Un hombre fundamental en una campaña de Vélez en Libertadores. Con Checho no he tenido chance, pero hay que ver, ya que él tenía proceso.
Eso con la selección argentina, tal como sería en el Mundial de Sudáfrica, apuntan a que pueden hacer sus figuras de medio campo hacia arriba. Más aún con lo que sería la presión mediática de ganar, intentar ganar la Copa en su casa sí o sí.
Por ahí en la media se nos olvidó el Cucho Cambiaso y Mascherano, que podrían ser la dupla de condición más...
Cambiaso está bien físicamente, ¿no?
Sí,
recuerdo.
Sí.
También es una de las tantas alternativas que tiene Argentina. Colombia viene muy bien, ¿no? Viene con gente como Falcao, como Guarín, a gran nivel europeo. Jairo Castillo está volviendo por sus fueros. Los que están jugando en Racing.
En México, ¿cómo es este hombre? Me parece que era del Jaguares, un delantero de Colombia.
Jackson Martínez
está muy bien.
Ya te digo, los que están jugando en el Racing de Argentina.
Ah, sí, tienes razón, el delantero este, ¿cómo es? Ay, caramba.
A veces se te van los nombres, ya que puedes hacer.
Lo tenemos a Falcao, lo tenemos a Freddy Guarín. Por ahí la defensa, no sé si es que ya la hayan conseguido renovar, porque es...
Habíamos hablado que apostar por Mario Yepes, por Iván Ramiro Córdoba, etcétera, es apostar un poquito ciertamente la experiencia, pero también arriesgar mucho con la movilidad de estos jugadores, que no son precisamente ya muy rápidos. Defensas, Aquivaldo Mosquera del América, Amaranto Perea podría ser lo principal. A ver qué hace Camilo Zúñiga, que no suele tener tantas oportunidades en el Napoli.
Vos hablabas de la plantilla de Racing, Giovanni Moreno y Teófilo Gutiérrez.
Teófilo Gutiérrez, que viene rompiéndola, está en un nivel bárbaro. Los volantes, tal Kim Soto, por ejemplo, que vino por acá por Barcelona, acuérdate.
Y está siendo convocado constantemente.
Y sí, ciertamente. Ya habíamos hablado de Guarín. Atacantes, tienes a Rodallega, por ejemplo. Tienes a Falcao, que seguramente va a ser titular inamovible. Dairo Moreno, por ahí, del Once Caldas, que tuvo buena participación en esta Copa Libertadores. Actualmente es una escuadra a tomar mucho en cuenta, escuadra
sí,
muy poderosa.
Es importante para Colombia, hay también una premura por esa necesidad de resurgimiento a nivel de selecciones, a nivel internacional, que ha caído un poquito en desgracia. Eso es, Eddie.
Pero bueno, para hablar un poquito más de estas convocatorias de Argentina, sobre todo lo que ha pasado a nivel local,
que ha causado más bochinche además.
Sí, ciertamente. Vamos a darle paso a nuestro amigo Juani Fresero para que nos hable de lo que puede ser los refuerzos argentinos de Argentina. Un poquito raro hablar de esto, pero sí, realmente la selección argentina se basa en sus figuras de que militan en el exterior.
Nos vamos, damos paso con la entrevista.
Se sabe que Argentina va a jugar con casi todos los europeos. El dilema que se habla más que de la Copa América es lamentable, es que no va a ser convocado Carlos Tevez. Se lo pone ahí en un mano a mano con Messi. Yo creo que no hay que. El hincha de la Argentina dramatiza mucho, el periodismo exagera muchísimo, demasiado con estas también las que se generan. El senador Sergio Batista dijo que Carlos Tevez no va a ser convocado casi seguro por la Copa América, en un amistoso contra Qatar, fue convocado, no viajó a Qatar, esa es la raíz del asunto. Tevez a los dos días terminó jugando para el Manchester City, ahí empezaron un poco los problemas. El Tibi Dantlos, que Tevez nunca habló bien del presidente de la AFA tampoco. Se dicen muchas cosas, se dice que Tevez después de la Copa América va a estar en la selección. Yo creo que no hay que dramatizar tanto, solo va a dar un posicionamiento en la cancha. Sergio Batista dice que su número 9 es Lionel Messi y no Tevez. Se habla demasiado y yo lo digo, espero que empiece la Copa América rápido, que se acerque, porque realmente no comparto muchas de estas polémicas que se llaman en Argentina, que precisamente se arma por ser un país que siente el fútbol de una manera como casi ningún lado del mundo. O sea, es fútbol todo el tiempo, venimos a ver mundo, hablar de fútbol, mirar el fútbol, mirar el fútbol. Entonces me parece que Argentina obviamente tiene para mí uno de los mejores equipos de la América, sin dudas, con el estandarte de Lionel Messi, con un brillante pastor en una temporada muy buena, con un muy buen Di María. Esa Di María Messi será seguramente la delantera y será acompañado quizás de Tardo Iguain, pero si sí, Sergio Batista le pone la 9 a Messi será difícil. Vamos a ver cómo lo acompaña. El arquero será seguramente Juan Pablo Carrizo de River, que ha tenido una campeonato muy bueno a pesar del fallo que alguna vez criminó en el partido en el Superclásico con Boca. Es un arquero excepcional que le ha hecho ganar muchísimos puntos a River, muchísimos puntos de arriba. Y ahora poder conocer a los medio campo, o sea, a que a ti te gusta mucho el número 5, tiene a Cambiasa, a Mascherano, a Edgar Ganuda. Veremos qué pasa, creo que Argentina, como decís, es amplio favorito para ganar el Mundial y para ganar la Copa. ¿Sí?
De regreso en Fútbol Asociados, ahí está, lo tuvimos a Juanny Freseros opinando un poquito ahí de sobre todo lo que es el seleccionado argentino y cómo él espera el andamiaje del once titular con la cantidad de figuras que tiene de media para adelante ese equipo argentino.
Bueno, hemos hablado de dos equipos repletos de figuras, pero vamos con los dos patos en teoría del grupo A. Bolivia, dirigido por Gustavo Quinteros en este momento. Es figura de aquella magnífica selección noventera boliviana, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Arqueros de Bolivia probablemente Carlos Arias, Sergio Galarza, Daniel Vaca, arqueros que figuran a nivel local. Defensas, puedes citar como figuras a gente como Ronald Raldes, Lorgio Álvarez, que normalmente son los llamados de siempre a la defensa boliviana. También está Cristian Vargas, Miguel Hoyos, Ronald Rivero, etcétera. Volantes, Joselito Vaca, que es recurrente en las selecciones bolivianas, que parecía que iba a ser una estrella de los quilates de Valdivieso o Echeverri, pero realmente para mí se ha pasmado un poco su andar profesional. Tienes a Yasmani Campos, que es una de las figuras que por el momento emergentes del fútbol de Bolivia, Walter Flores, Ronald García, y los delanteros, digamos, el más famoso Marcelo Martins, Mauricio Salcedo, Alcides Peña. Vemos que es una selección en teoría bastante livianita, que con eso podrá batirse las contra Argentina, Colombia. Seguramente no parte como favorita la escuadra boliviana en ese aspecto, pero por ahí podría intentar buscar algo frente a Costa Rica. Cuadro que ya ha anunciado que va a venir con mayoritariamente jugadores sub-23 y uno que otro gran refuerzo, como podría ser los delanteros Brian Ruiz, que milita en el Twente holandés, o Saborio, que en estos momentos está en la MLS, en el Real Salt Lake. Sin embargo, es bastante complicado lo que pueda hacer Costa Rica. Tiene gente joven, gente como Kevin Fajardo, como Luis Miguel Valle, delantero Jonathan McDonald, por ejemplo, que se está esperando, de hecho, que salga de una lesión para ver si puede incorporarse o a esta selección o a la de Copa de Oro.
Eddie, yo creo que es momento de hacer una pausa para regresar, tenemos un audio acerca de cómo está el ambiente por ahí en Argentina
con así nuestro es.
Invitado especial de estos dos primeros programas. Ya tranquilo, no solo va a hablar él, ¿no?
Sí, tenemos... también estamos nosotros. Y bueno,
sí, ¿qué, vamos qué, con musiquita?
¿Qué nos ofreces?
Bueno, algo argentino, habíamos estado ahí con movidas colombianas. Vamos a irnos con algo de grata recordación, nuestras épocas juveniles. Vamos a irnos con 2 minutos. Volvemos. Si quieres, vamos a irnos con algo de este que es en vivo. Este disco que se llama El Vida Monótona. Vamos a irnos con la versión de I'm Turning to a Martian de los Misfits. No creo que la hayamos puesto aquí, pero de paso le hacemos un homenaje a esa gran banda gringa. 2 minutos. Ya regresamos con El Vida Monótona. Nos vamos, por cierto, disco de los Dominu. Ya volvemos.
¡Ahí vamos! ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! ¡Go!
Associated.
Regresamos rápidos y furiosos aquí en Full Asociados, especial de Copa América número 2. Gracias por seguirnos, gracias por su audiencia. ¿Qué le pasa? Estamos aquí en Full Asociados, moviditos, hay que meterle velocidad. Estamos aquí gracias a Metal World, que es asesoría en software y hardware, a la orden con Metal World, además Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96 con todas las autopartes.
No, se murió tu micrófono. Con todas las autopartes.
Así es, todas las autopartes que no encuentras aquí en el mercado nacional te las trae importados directamente. Electro Supply 096-82-90-96.
Así estamos listos para proseguir. Vamos a hablar de las sedes para de irnos una vez más con nuestro invitado y matizar un poquito, que nos cuente cómo está el ambiente. Pero vamos con las sedes. ¿Cuáles nos
vamos a ambiente o sedes? Bueno, hoy nos toca las sedes de San Juan y Mendoza, ubicados en el oeste argentino. Se va a aprovechar para que llegue gran cantidad de público chileno, como está cerca a la frontera. Justamente se lo programa para eso. ¿Cómo suele ser? ¿Te acuerdas? Ponte la Copa de Perú, que se programó Ecuador en el norte de Perú.
Claro.
¿Y qué cosas por el estilo?
Una medida inteligente, porque claro, hay la necesidad económica y porque además el espectáculo siempre es más bonito con canchas llenas. A ver, Eddie, ¿qué dijiste?
Expectativas de Copa América por Juan y Fresero.
¿Cómo anda el movimiento? Sí, nos comenta un poquito Juan y Fresero cómo él palpa el movimiento de entradas y la intención de la gente, ¿no? Interesada o no en asistir a los estadios. Recordemos que esto se va a dar en Argentina, una capital del fútbol a nivel internacional. ¿Estamos listos, Didi?
Estamos listos.
Sí, todos los partidos en Argentina están las entradas agotadas para las dos semifinales, para la final, y queda muy poco para los dos cruces en el partido argentino en cuarto de final. Es decir, que serían los partidos, uno es en La Plata y el otro es en Córdoba. Esos son los partidos a los que puede llegar a ganar Argentina, digamos, si sale primero o segundo del grupo. Más específicamente, uno es en Córdoba y otro es en Santa Fe. Por esos dos están casi agotadas las entradas también. Y para los partidos Brasil y Venezuela están agotadas. Brasil y Paraguay también están agotadas y queda muy poco para Brasil y Ecuador. Brasil y Ecuador va a ser en Córdoba, para Brasil y Paraguay también, y Brasil y Venezuela es en La Plata. Yo creo que también, que sea un país donde el público se siente tanto, me parece que tiene mucho que ver. Acá en Argentina realmente todavía se está jugando el campeonato y la expectativa no es tan grande como yo creo que va a ser cuando inicie el torneo, cuando estemos ahí el día, cuando vengan todos los cracks de Sudamérica, tanto los argentinos como los brasileños, Ecuador, Colombia, Paraguay, Chile. Hay mucha expectativa. Realmente yo creo que va a haber más expectativa cuando vaya llegando el momento del inicio de la Copa, y que vamos a tener una muy buena Copa, la primera. Copa se va a cumplir íntegramente en HD y eso genera expectativa también, no solo para la gente que está acá y la va a venir a ver, sino para todos los espectadores de todo el mundo, ¿no?
Regresamos aquí en Fútbol Asociados. Ahí pudieron escuchar un poco a Juan y Fresero comentándonos ya. Imagínate el movimiento de entradas, sobre todo para Argentina. Copado todo.
Copado.
No, en serio, copado todo el aforo de los partidos.
En el sentido argentino y en el sentido nuestro.
Sí, sí.
Bueno.
El aforo terminaba la venta de entradas y toda la cosa. Nos cuenta también un poquito de que la expectativa, todavía falta que se caliente un poquito más del ambiente, y es porque ellos todavía están justo en el remate del torneo argentino. Entonces, primero de primero, diríamos.
Sí, se viene lo bueno ahí en Argentina. Y mientras tanto, acá nosotros les vamos a hacer el repaso de las sedes de Mendoza y de San Juan.
Vamos.
Entonces, vamos, Mendoza. Está dentro del departamento de Capital, provincia de Mendoza, a 746 metros sobre el nivel del mar.
Esto es centro de la Argentina, ¿no?
Ajá, centro occidente. Sobre todo toma en cuenta que es occidente, cerca de la frontera con Chile.
Con Chile.
¿Quieres saber el nombre del intendente?
Vale.
Señor Víctor Fayad, de la Unión Cívica Radical, güey.
Gente, habitantes, ¿tienes el dato para...?
Claro que sí. Se dice que está un total de 110 mil habitantes en la ciudad propiamente de Mendoza, pero el Gran Mendoza, todos los municipios que rodean a la ciudad, llegaría a tener 848 mil habitantes, más o menos.
Uh-huh. Bien, ahí se significarán los cotejos en el Estadio Malvinas Argentinas.
Así es, Estadio Mundialista, ojo.
El dueño es la provincia, ¿no? Claro, es un estadio mundialista con una superficie de césped, una capacidad para 45.268 espectadores. Justamente se lo hizo para la época del mundial, ¿no?
Esto que... Argentina 78, donde se jugaron grandes partidos como este Brasil-Perú, como Brasil-Polonia, Escocia versus Holanda. Bueno, en fin.
Así es.
¿Qué partidos se van a jugar por Copa América 2011 en el Malvinas Argentinas de Mendoza?
Lo tendremos del 8 de julio, 19 horas 15, a Perú ante México por el grupo C.
Hora de Argentina, ¿no?
Ajá, hora de Argentina, resten de 3 para acá.
Dos más.
Pues sí, dos serían para acá. Uruguay versus Chile, 8 de julio, 21 horas 45, grupo C también. Y bueno, en general será todo el grupo C. Chile ante Perú, grupo C, 12 de julio. Y luego tendremos las semifinales. Semifinalista del grupo C contra el semifinalista D.
Sí, es un duelo de semifinal, con lo que se remataría la sede de Mendoza.
Eso era 20 de julio, 21 horas 45 minutos. El motivo es que su capacidad es grande realmente, y es una ciudad que tiene una población considerable como para...
Considerable, buena infraestructura hotelera, tomando en cuenta también que el movimiento turístico que suele haber en esta ciudad, los atractivos como son las granjas vinícolas, los Andes, etcétera. Es una ciudad muy bonita para visitar, sin duda. Vamos con San Juan, la ciudad oasis, también ubicada al occidente de la Argentina.
Así es, una ciudad que tiene más o menos 241 mil habitantes en cuanto a su población metropolitana.
Bueno, la ciudad está ubicada también a 620 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de San Juan, provincia también homónima, departamento capital. ¿Quieres saber también el nombre del intendente? Es el señor Marcelo Lima, del Partido Justicialista, este que está en todas ahí en Argentina. Bueno, la ciudad básicamente eso, tiene como, qué sé yo, atractivos varios, también la cercanía a Chile, básicamente es por lo que tiene un, qué sé yo, un vínculo ahí con la gente de Chile. Tú notas inclusive en los acentos mendocinos, sanjuanino, un poquito más del arrastrado así. Ajá. Que tiene que ver con su cercanía a Chile. Así es, entonces vamos a hablar del estadio San Juan del Bicentenario. Este ha sido el estadio construido exclusivamente para ser organizador y sede de Copa América 2011. Este es el nuevito, el recién sacado del horno.
Ajá, este estadio que costó 86.557.600 pesos, ¿no?
¿Pesos o dólares?
Esto está en pesos.
Ya, entonces viene a ser a 20 y pico millones de dólares.
Bueno, ahí está.
En este estadio se supone que van a ser sede, o está siendo sede, el Club San Martín de San Juan, que actualmente milita en Nacional B. También están el Desamparados de Argentino A y Juventud Alianza, también perteneciente al Argentino A.
Sí, tiene una capacidad para 25.286 espectadores, y en él se van a escenificar los partidos de tres cotejos. Los primeros del grupo C, Uruguay-Perú, el 4 de julio, 19 horas 15. Y el segundo del grupo C será Chile-México, 4 de julio también, pero este más tardecito, 21:45.
Hora Argentina, ambos horarios, mientras que una llave de cuartos de final se va a llevar a cabo el 17 de julio, 19:15 de Argentina, el primero del grupo C, de este mismo grupo, ¿no? Uruguay, Perú, Chile, México, versus segundo del grupo B, podríamos ser nosotros.
Ponte. Podríamos, aunque la no vamos a ser primeros.
El segundo sí, ser... vamos a ser campeones, ¿no? O sea,
sí.
Hay que apuntar lejos, sin duda. Entonces, estos fueron los las sedes que reseñamos en este momento: Mendoza, San Juan, ubicadas en el occidente argentino.
Así es, Eddie.
Otra pausa musical y al regresar, seguimos con el recuento histórico de la Copa América. Nos toca desde el año 1927. Y intentaremos avanzar hasta el 46. Esperemos que así sea. Mientras tanto, ¿qué nos vas a poner de música?
Bueno, me había metido de repente aquí en álbumes tributos a artistas importantes. Eso que sonó antes fue Ilia Kuriakis en un tributo.
Ilia Kuriakis de Valderramas. Banda que aquí causó furor. Yo creo que nunca llegaron a presentarse en vivo aquí, pero realmente hinchada tienen hasta ahora, aunque ya se han disuelto hace mucho tiempo.
Sí, en un tributo a Queen. Ahora vamos a ir con un recopilatorio, es un tributo a Bob Marley. Vamos a ir ahí con artistas argentinos en esta ocasión. Vamos a irnos con el Roots Rock Reggae, en voz de Resistencia Suburbana, un grupo de reggae roots argentino.
questo è il vostro programma Calcio e Associati.
Estamos aquí en Fútbol y Asociados, gracias al aguante tecnológico de MetaWorld. Y como no, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096. Estamos escuchando una música que, al menos aquí en Ecuador, pegó de maravilla.
Sí, en plan baile, ¿no?
Sí, son para
relax y diversión.
Todo. Aquí se usa más para motivos netamente divertidos y
claro,
en cualquier discoteca y cualquier fiesta de amigos terminabas poniendo esto. Que sí, yo en mi viaje a Argentina empecé a recabar la cumbia villera, al menos entre la gente que uno con la que uno trataba, que era gente de clase media para arriba, no digamos gente de la alta alcurnia, pero gente educada normalmente. Todos detestan este ritmo.
El allá. Promedio.
El promedio, sí, la gente normal, por así decir.
Perdón.
Básico, bueno, ¿a quién cantó? Gusto entre gustos y colores, no discuten los doctores. Bueno, nosotros la gozamos nomás. Bueno.
En todo caso, vamos con lo que nos corresponde ahora, el resumen histórico.
Resumen histórico, habíamos acabado en el 26, Copa realizada en Chile y ganada por Uruguay. Ahora es el turno de 1927. Novedades, la primera que por primera vez se lleva a cabo en Perú la Copa América, y dicho sea de paso, Perú por primera vez también participa en la misma.
Vuelve a ser un cuadrangular, lamentablemente, claro, se sumaron más un nuevo participante, pero se bajaron otros tres de la camioneta, Brasil, Chile y Paraguay. Por todas las cuestiones logísticas, dinero, movilización, no participaron. Una vez más está Argentina, participó Uruguay, Bolivia y Perú. Ya un poquito más dentro de Sudamérica, como un poquito más de norte y sur, ¿no?
Claro, se empieza a expandir y eso es bueno, ¿no? Poco a poco empiezas a ver ya países como Perú, como Bolivia, como Paraguay, y ya mismito nos tocaría a nosotros, aunque nuestros debuts serían, pero de horrorosos para arriba.
De vergüenza, así como hace rato le tocó en cambio a Chile, ¿no? Pero a ver, hermano.
Copa América de Perú, entonces, 1927, decías.
30 de octubre al 27 de noviembre.
Todo jugado en el Estadio Nacional de Lima, estadio que supongo ya debe haber terminado su remodelación por la que estuvo sometido a principios de año. Arranca Uruguay.
El primer partido 30 de octubre, Argentina ante Bolivia. 7-1, una golpiza tremenda. ¿Los goles de día los tienes?
Sí, sí. Luna al minuto 18, Carricaberri al minuto 20, el 3-0 de Argentina, Recantini de penal al minuto 24, Seoane al minuto 29, nuevamente Don Carricaberri, el 5-0, minuto 36, fíjate, el descuento peruano, Alborta al minuto 42, 6-1 nuevamente Luna, 56, y Seoane cerraría esta terrible participación. Argentina 7, Bolivia 1. No, ¿qué había dicho Perú? No. Alborta fue jugador boliviano. 7-1 Argentina a Bolivia.
Luego el 1 de noviembre, Perú cae 4-0 ante Uruguay.
El local.
Los goles.
Goles de Ulloa, el primero para los uruguayos. Sería este autogol, de hecho. O sea, el jugador peruano hizo autogol. Dos goles de Saco. Al 52-71 minuto, y Héctor Castro cerraría la puerta para los uruguayos 4-0.
6 de noviembre, Uruguay, Bolivia 9. Abran los ojos,
las orejas.
Abran los ojos y afinen las orejas. 9-0.
Venía siendo hasta ese momento la mayor goleada de la historia de los campeonatos sudamericanos.
Ya llegará.
Aguántate que ya llegue
Ecuador. Ya llegará Ecuador. Y ahí sí.
Lo vimos precisamente de la vereda ganadora. Bueno,
con una vergüenza tremenda.
9-0 le pone Uruguay a Bolivia. Goles: el primero de Petroni a los 18 minutos, el segundo de Figueroa a los 19, a Remón el tercero a los 43, nuevamente Petroni a los 65, Figueroa a los 67, Castro a los 68, nuevamente Figueroa a los 69.
El tercero,
Petroni. ¿Cuántos lleva Petroni?
2.
Este es el tercero de Petroni a los 81 y Héctor Scarone a los 86.
Ah, los años, mi pan Scarone.
Sí, sí, bueno.
Ya remataba los partidos.
Sí, ¿no? ya hacía falta. 9-0 Uruguay a Bolivia. Esto fue el 6 de noviembre, igual en el Estadio Nacional de Lima.
El 13 de noviembre, Perú derrota 3-2 a Bolivia.
Primera victoria de Perú en historia de Copa América o Campeonato Sudamericano. Los goles: se adelantaría Bolivia por medio de Bustamante a los 13 minutos. Nuevamente Bustamante a los 14, pero aquí vendría la reacción del local Neira a los 31. El señor Cuchuy Sarmiento a los 41. Discúlpenme, yo me acabo de desayunar el nombre de este futbolista. Y Montellanos a los 43, el 3-2 para Perú. Valiente remontada del cuadro del Rímac.
Se acababa la Copa, 20 de noviembre, Argentina 3-2 para Uruguay, penúltima fecha.
Se adelantaba Scarone para los uruguayos, minuto 33, Recantini empataba de penal para Argentina, Luna a los 70 ponía el 2-1 para la albiceleste, nuevamente empataba para los charrúas Scarone a los 79 y Canavesi en propia portería marca el uruguayo, pero el gol es argentino, 3-2 victoria para el cuadro de Argentina.
Se viene un partido fundamental el 27 de noviembre, se cierra la Copa Perú-Argentina, 5-1 y con eso se programa campeón la Argentina.
Ferreira para Argentina al minuto 1, un legendario de Perú, el señor Alejandro Villanueva, tú lo conoces perfectamente por ser el ídolo dios indiscutible de Alianza Lima, pone el 1-1 al minuto 3, luego Maggio a los 22 pone el 2-1 para Argentina. Otra vez Maglio a los 25, 3-1. Ferreira a los 30. Y Carrica Berry a los 38, 5-1. Sello el título.
El tercero para Argentina.
¿Cómo quedó la tabla?
La tabla de posiciones quedó la siguiente: Mariana, Argentina con 6-11. Uruguay con 4-12. Perú con 2-7. Mientras que Bolivia cerró con un desastroso 0-16. Eso es en... ¿cuánto podemos decir a
la del 27? Vamos con la siguiente edición que nos toca. Esto 28. Fue en el año del 29.
Ah, no, sí, 28.
La sede es Argentina. Nuevamente.
Ajá. Este torneo no se pudo realizar en el 28, pues en aquella época estaban jugándose los Juegos Olímpicos, disputándose sería los Juegos Olímpicos en Ámsterdam en el 28, entonces
la que ganaría la gloriosa selección uruguaya, ¿no?
Ajá, por el motivo por el que tiene una de sus estrellitas ahí arriba.
Ajá, la tribuna Ámsterdam, la de la Centenario, uh-huh. Y la otra es Colombes en honor a los Juegos de París.
A los dos Juegos Olímpicos que ganaron, ¿no? Y que en esas épocas era sin duda la más laureada de todas las... Era como ganar un mundial, eso, ¿sí o no?
Antes de que se organicen los mundiales de fútbol de por sí. Entonces, se jugó... ¿Dónde nomás se jugó esto? Se jugó...
el 1929 en Argentina. En esta ocasión asistieron Argentina, Paraguay, Uruguay y Perú.
¿De qué fecha a qué fecha?
Del 1 de noviembre al 17 de noviembre de 1929. Te digo, tuvimos
sedes.
Cuatro participantes. Jugó íntegramente en Buenos Aires. Pero hubo varias sedes. En el doble visera de Independiente. Bueno, en Avellaneda.
Que sería en Avellaneda. El otro estadio sería uno de los viejos estadios de River Plate. Este que se encontraba en Alvear y Tagle. Antes de que se construya el Antonio Vespucio, el Liberty.
Claro, este era de River Plate.
Ajá, este creo que es el inmediato anterior de River.
Sí, y el gasómetro antiguo.
Y el viejo gasómetro de San Lorenzo. Aquí ahí se encuentra un Walmart, creo ahí, no sé qué. No recuerdo bien la historia, en verdad.
En fin.
Me sabrán disculpar.
En aquella época el WBC era con una capacidad para 40.000 espectadores. El Alvear Tagle de River igual para unos 40.000 asistentes. Y el antiguo gasómetro con 43.963 butacas disponibles.
Vamos con los partidos. Se rompía fuegos en el estadio de ubicado en Alvear y Tagle. Paraguay con Uruguay vencen los guaraníes 3-0. Goles de González al minuto 16, Domínguez al 55 y nuevamente González al 86.
Luego el 3 de noviembre Argentina le pasa 3-0 a Perú. ¿Y tienes los goles?
Así es, esto fue 3 de noviembre en el gasómetro de Boedo. Goles de Peuchele al minuto 27, Sumelzú al 38 y nuevamente el señor Sumelzú, minuto 58.
10 de noviembre Argentina-Paraguay, 4-1 triunfo argentino de local.
También en el antiguo gasómetro, los goles de Evaristo al minuto 7, Ferreira al 24 y al 48, Cherro al minuto 50 y Domínguez al 56.
11 de noviembre, Uruguay golea 4-1 a Perú.
Los goles, esto disputado en Alvear y Tagle, antiguo estadio de River. 1-0 Fernández para la escuadra uruguaya, nuevamente Fernández al minuto 29. Y repetiría este hat-trick del futbolista uruguayo al minuto 43. Andrade pondría la cuarta al 69 y el descuento peruano de Lizarbe, minuto 81.
16 de noviembre se vendría una golpiza de Paraguay sobre Perú, 5-0. El más abultado de este torneo resultado.
Goles de Nessi, ojo, minuto 10.
Plagio.
El jugador González, déjame ver el nombre de González, porque aquí hay muchos González. Este es Aurelio González, el paraguayo, porque no hay Uruguayo González. Bueno, el paraguayo González es Aurelio
autor del segundo.
Aurelio González, autor del segundo, tercero y cuarto goles paraguayos. Y Domínguez cerraría la cuenta al minuto 82.
El 17 de noviembre, partido final, se acostumbraba a este emparejamiento Uruguay-Argentina. Vencen los locales argentinos 2-0.
Así es, los goles de argentinos, Manuel Ferreira el primero y el segundo Mario Evaristo a los 77 minutos.
Terminaría esto con la tabla de posiciones de la siguiente manera: Argentina primera con 6 puntos, más goles más 8, Paraguay segundo con 4 y más 5, Uruguay tercero con 2 y menos 2 y Perú último con 0 y menos 11 de gol diferencia. El goleador sería Aureliano González de Paraguay con 5 tantos.
Le Fernández argentino con 3 goles.
Así se cerraría este torneo de 1929.
Este disputado en 3 sedes del conglomerado urbano de Buenos Aires de Argentina. Entonces, siguiente
bicampeón
torneo.
Bicampeón argentino, ¿no?
Bicampeón, primer bicampeonato para los argentinos. Nos trasladamos hasta 1935, hubo una fuerte para ahí.
Seis años que no se realizó el campeonato.
Vuelve a Perú.
Sí, y en esta ocasión fueron otra vez solo 4 selecciones: Argentina, Uruguay, Chile y Perú.
Disputados en el Estadio Nacional de Lima. Estadio que repetidamente sería sede de la Copa América y de varios torneos. Entonces, vamos con los resultados.
En el Nacional de Lima, 6 de enero, Argentina derrota 4-1 a Chile. Los goles: el primero de Miguel Ángel Lauri, el segundo de Arturo Arrieta, Diego García y Herminio Masantonio.
Herminio Masantonio, el legendario jugador de Huracán.
Huracán, así es. El descuento para Chile fue de Arturo Carmona.
Así es, para la escuadra chilena.
El 13 de enero.
13 de enero, esto en igual en el Nacional de Lima.
Se jugaron todos en el Nacional de Lima.
Con gol de Héctor Castro, Uruguay vencería 1-0 a Perú.
Luego el 18 de enero tendríamos una victoria uruguaya una vez más. Derrota 2-1 a Chile. Aníbal Scioca pone dos tantos para los uruguayos, mientras que para los chilenos Carlos Giudice
pone el descuento para los chilenos. 20 de enero del 35, Argentina 4, Perú 1. Tripleta hat-trick de Herminio Masantonio, minutos 10, 61, 81, y el otro gol Diego García para los argentinos. Descontaría Teodoro Fernández Meizán para los peruanos. Más bien dicho, había abierto el marcador, porque esto fue el minuto 2 y después se le vendría a Argentina encima.
Así es. Luego tendríamos el 26 de enero un Perú ante Chile. Alberto Montellanos marcaría la única al minuto 5 de juego. Triunfan los locales, organizadores además.
Nueva.
Esta última fecha, cuando no, Uruguay y Argentina llegaban empatados en puntos, si te das cuenta. Y creo que hasta en goles.
Y en todo mismo.
Ajá. Sí, llegaban con los mismos puntos. Pero no, la diferencia de goles estaba a favor de Argentina.
Entonces aquí tenía que ganar Uruguay sí o sí en este partido disputado el 27 de enero del 35.
Tenía que hacer más de dos goles para
sobrepasar. Y lo logra. 3 por Uruguay. Goles: Héctor Castro, minuto 18, Alberto Taboada al minuto 28 y Aníbal Scioca al minuto 36. 3-0, triunfo de Uruguay, nuevamente campeón. ¿Cuántos títulos sabes? ¿Cuántos?
El séptimo título de
Siete
Uruguay.
7 títulos ya tenía Uruguay.
Bueno, Herminio Masantonio con 4 goles fue el goleador.
Eso, la Copa del 35.
Vamos con el 37.
37, la Copa nuevamente va a Argentina. Se inaugura, me parece que se inaugura aquí el estadio. Y si no, estaba nuevecito el Antonio Vespucio Liberti.
36 no se había disputado, ¿no?
Así es, el actual escenario de River Plate. También se jugaría en el antiguo gasómetro de propiedad de San Lorenzo. Se jugaría por primera vez en la cancha de Boca, en el Alberto Jacinto Armando. Y en el Juan Domingo Perón de Racing, del 27 de diciembre del 36 al 1 de febrero del 37. Rarísima esta.
Ajá.
Estas fechas, ¿no?
Sí, desde el 36 al 37 pasaron Navidad ahí.
Bueno, el Año Nuevo. En fin. Verás que aquí hubo partido de Año Nuevo. Ya estamos en este momento repasando los partidos. Se inaugura entonces 27 de diciembre del 36.
La no Copa sé si mencionaste, era importante. Ahora sí, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay y Chile por fin vuelven a juntarse junto a
juntarse junto. Junto a,
se unen a Argentina para tener la participación de 6 equipos en esto.
Creo que sería la Copa, en este momento es la Copa América con más participantes.
Exactamente,
¿no? Con 6 en total.
Es lo importante. Habías hablado ya de las sedes, ¿no?
Sí, ya habíamos hablado de las sedes, entonces.
Voy con los partidos. A ver, Eri, el 27 de diciembre, Brasil derrota 3-2 a Perú. Goles.
Esto se jugó en el viejo gasómetro. Roberto para los brasileños abría el marcador. A Alfonsinho a los 30. Fernández, el peruano, descontaría. Niguinho. Un jugador de este porte, no me están viendo la seña, pero bueno. Al minuto 57 y Alejandro Villanueva, el 3-2 para los peruanos.
Así es. Luego tendríamos el 30 de diciembre, Argentina ante Chile, 2-1.
Goles de Argentina. Barallo a los minutos 30 y 43, del descuento para los chilenos por medio de Toro.
Así es. Luego el 1 de enero, año nuevo, Uruguay ante Paraguay, 4-2. Victoria para los paraguas.
Sí, también jugaba en el antiguo gasómetro.
Y en el 37, ¿no?
Esto sí. Año nuevo, partido nuevo, juega, ¿qué puedo decir? Ortega pone la ventaja para los guaraníes, minuto 9. Varela empataría para Uruguay al minuto 16. Y al minuto 28 Varela nuevamente anotaría para poner en ventaja a la escuadra celeste. Luego nuevamente González, este jugador paraguayo,
¿Para
empataría
qué?
Empataría paraguayo. Y un legendario anotaría el 3x2, el señor Arsenio Erico.
Erico.
Minuto 38 de penal.
Hombre de Independiente, ¿no?
Hombre legendario, gran figura de Independiente. Y el 4x2 nuevamente Ortega, triunfo paraguayo.
Así es, el 3 de enero del 37, Brasil-Chile 6x4.
Qué bestia, ¿no?
La canariña.
10 goles en este partido. Sería, por lo pronto, el partido con más goles en Copa América. Aguanta que ya llegamos. Bueno, esto se jugó en la Bombonera, en la cancha de Boca. Brasil se ponía en ventaja con gol de Patesco al minuto 2. Carvalho Leite al minuto 6 agrandaría las cifras. Avendaño descuenta para Chile. Toro pondría el empate. Nuevamente Patesco al 26 anotaría la ventaja para los brasileños. Luisinho al minuto 30 y al minuto 35 haría que se distancie un poco Brasil. Riveros descuenta para Chile al minuto 40. Roberto al 68, el sexto de brasileño. Y Toro al 73 sellaría el definitivo 6x4.
Nos vamos con el Uruguay ante Perú, jugado el 6 de enero. 4x2 victoria uruguaya.
Esto también se jugó en el viejo gasómetro. Anotan para los uruguayos. Camaití, minuto 16. Fernández empata para Perú, minuto 29. Varela al minuto 31. Para Uruguay, empate peruano por medio de Magallanes. 3x2, Varela para los uruguayos. Y Piris, 6 al 4x2 al minuto 79.
El 9 de enero, Paraguay cae ante Argentina, goleado 1x6.
6x1, fíjate. Esto jugado también en el viejo gasómetro. Scopelli a los 5 minutos del primer gol. García el segundo a los 8. Sosaya a los 33 del tercero. Scopelli nuevamente a los 54 el cuarto. Sosaya a los 75 y a los 82. Y el señor González a los 86 pone el del honor, comillas, para Paraguay.
El 10, al siguiente día, 10 de enero, Chile 3, Uruguay 0.
Goles Chile, para Chile.
Chile Toro empieza a ganar, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Chile ya está empezando a tener un poquito más de protagonismo y ya suma puntos.
Dos goles de Toro a los minutos 17 y 83 y uno de Arancibia, las anotaciones chilenas.
Así es, luego el 13 de enero, Brasil golea 5x0 a Paraguay.
Goles brasileños, Patesco al minuto 31, Luisinho a los minutos 42 y 51, Carvalho Leite a los 59 y sellaría el marcador nuevamente Patesco a los 67.
El 16 de enero, Argentina derrota 1x0 a Perú.
El único gol lo anotó Sosaya al minuto 55.
Luego el 17 de enero, Paraguay, Chile, los paraguas derrotan 3x2 a los chilenos.
Se pondría en ventaja Chile a los 8 minutos, gol de Toro. Luego Amarilla, uno de los cuantos de esa de ese clan,
de esa
empata
dinastía
para los paraguayos. Minuto 15, Flor, el 2x1 para Paraguay. Empata Chile por medio nuevamente de Toro. 3x2, Núñez Veloso, la victoria final para la albirroja.
18 de enero, Brasil 3, Uruguay 2.
Siguen y siguen. Villadóniga anota para los uruguayos, se ponía en ventaja la celeste. Carvalho Leite empataría para Brasil al 36. Piris el 2x1 para Uruguay a los 66. Bahía a los 72 para Brasil. Y Niguinho a los 77, el 3x2 final en favor de la verde amarela.
El 21 de enero y se alarga la copa, ¿no? Perú contra Chile 2x2. Es que tenían que viajar, no se podían quedar todo el tiempo, ¿no?
Ya más participantes dan para más partidos, ¿no? Este era el partido entre Perú y Chile, dices tú. Uh-huh. 2x2 el partido, 1x0 alcalde para los peruanos. Luego empataría Torres para Chile. Nuevamente alcalde el 2x1 al minuto 26. Y Carmona sería el definitivo 2x2.
Así es, luego ya cerrando el mes 23 de enero, Argentina-Uruguay, 3x2 victoria uruguaya.
Jugaba en el viejo gasómetro, 1x0 Iturbide para Uruguay, luego 2x0 Piris aumentaría la cuenta. Varela pondría el 3x0, hasta el momento era una victoria aplastante. Descuenta Barallo el 63 y Sosaya acerca las cosas, 3x2 Uruguay versus Argentina.
Luego 24... Perú derrota 1x0 Paraguay.
El gol de Lavalle para los peruanos. Este partido se jugó en el Monumental de Núñez.
El 30 de enero, y ahí sí, final de mes, Argentina derrota 1-0 a Brasil.
Y con esto se consagraría Argentina campeón, ¿no?
Gol de... No, porque luego vendría un desempate.
Ah, sí, ciertamente. Gol de Diego García para los argentinos, minuto 48.
Sí, pero el 1 de febrero ya. Esto ya, pues, jugó en 3 meses de este campeonato. Argentina derrota 2-0 a Brasil y con eso sí se consagra campeón en el viejo gasómetro, ¿no?
Así es. Vicente de la Mata es el héroe de este partido. Se había ido a los alargues y en los minutos 109 y 112 anota los goles con los cuales Argentina vence 2-0 a Brasil. Y con eso queda campeón.
Así es. Vamos ahora con el año 39, Edison.
El goleador de esta Copa América, sí. Alguien que lo mencionamos muy seguido, Raúl Toro, que en esos tiempos militaba en el Santiago Wanderers de Chile. El chileno, todo él. Entonces, Copa América del...
Vamos con el 39, porque en el 38 no se jugó.
¿Por qué no se jugó?
Eso sí, ya desconozco. Déjame, ya regreso de la biblioteca.
Nadie lo más. Minuto, ¿qué minuto?
¿Qué minuto? Año 1939, del 15 de enero al 12 de febrero, se aquí, disputa en Perú.
¿Sabes qué es lo importante de esta Copa América del 39?
Ahí vamos.
Que juega por primera vez la selección del Ecuador.
Con una nefasta participación.
Horrible.
5 equipos participantes. No había ido por primera vez a Argentina, primera y única, no sé si única, pero es la
no,
primera
no
vez.
No, no es única, verás es que se perdió la del 2001.
Ay, cierto. No, obviamente algunas otras veces debe haber faltado, eso sí no tenemos el dato, sino que se me fue porque es una frase ya hecha. No, pero primera vez que Argentina realmente falta ya al 39, no pudo ir, tampoco estuvo Brasil. Pero qué importa, no estuvo Argentina, Brasil, pero fue Ecuador. Sí. No, ya hablando en serio... los participantes fueron Perú, Uruguay, Paraguay, Chile y Ecuador. Digamos que de los top nos faltó por ahí Argentina y Brasil, que también tenía su peso.
Así es, entonces como... Esto también fue en Perú, todo jugado en el Estadio Nacional.
Ajá.
¿Cómo arranca? También tenemos un... Don Alberto March fue el referee ecuatoriano que estuvo arbitrando entre varios otros... colegiados, ¿no? En ese momento dudo que hayan sido colegiados.
Bueno, ahí
sudamericanos.
Se jugó entre enero y febrero, habíamos dicho. El 15 de enero, Paraguay derrota 5-1 a Chile.
Los goles paraguayos, 2 goles de Godoy, 2 de Barrios, 1 de Aquino y descontó Sorrel para los chilenos.
Vamos a ir con el debut ecuatoriano absoluto en lo que es competición de Copa América, en esas épocas campeonato sudamericano. 5-2 el 15 de enero caemos ante Perú.
Terrible, ¿eh? ¿Cómo se llama este muchacho? Teófilo, el inefable Lolo Fernández.
Jugador de
el ídolo indiscutible de Universitario.
Universitario de Deportes.
Pone la primera para los peruanos al minuto 6. Alcalde el 2-0. Al minuto 16 nuevamente Lolo Fernández a los 34. Y el primer jugador ecuatoriano en anotar en la historia de Copa América sería Marino Alcíbar. Fíjate, acuérdate tú. Minuto 55. El 4-1 nuevamente Alcalde para los peruanos. Lolo Fernández pondría en los 77 en la quinta y nuevamente Marino Alcíbar al 89, el honor para nuestra golpeada selección ecuatoriana.
5-2, ouch. Bueno, el 22 de enero Ecuador tendría su segunda salida ante Uruguay, caemos 6-0 y esto empieza a ponerse feo.
Bueno, los goles uruguayos, muchos. El jugador Porta inauguraría al minuto 22.
Creo que estabas haciendo propaganda. Encima ya no existe ese
nombre comercial. Bueno, el apellido Porta, tú sabes que suele
sí, dale.
Darse allá. El segundo gol de los uruguayos vendría por intermedio del jugador, espérame que ya se me fue, Severino Varela al minuto 53 y al 55 pondría la tercera también Varela. 4-0 Lago al minuto 65, a la quinta nuevamente Lago minuto 70 y Severino Varela al minuto 81, 6-0 lapidario Uruguay hacia nuestra querida selección ecuatoriana.
Bueno, luego el 22 también Chile se enfrentó a Perú. Perú le ganó 3-1.
Claro, estaba en el auge Lolo Fernández, que anotaría los minutos 46 y 65 de penal. Alcalde pondría la tercera para los peruanos y el transitorio empate de los chilenos fue de Domínguez.
Siguiente fecha, 29 de enero, Uruguay derrota 3-2 a Chile.
Arranca la escuadra araucana ganando con gol de Muñoz, luego Severino Varela al minuto 19 anotaría, Camaití anotaría para los uruguayos poniéndose en ventaja al minuto 30, Luco empata para Chile al minuto 39 y Kirimini al minuto 73 hace el gol de la victoria para los uruguayos.
Perú-Paraguay, 3-0, victoria peruana, que se lo lleva todo este año.
Así es, 2 de Lolo Fernández, minutos 11 y 30, y Alcalde al minuto 78.
Luego ya esto en febrero, 5 de febrero, Ecuador cae ante Chile 4-1, de goleada en goleada Ecuador.
Sí, no, generalmente no, nos anotaron
canastas de goles.
Así es, bueno, los goles chilenos fueron de... nuevamente el jugador Toro, que lo habíamos mencionado mucho en la copa pasada. Avendaño pone el 2-0, Sorrel de penal el tercero, Manuel Arenas, el segundo mártir de nuestra historia, pone el descuento para Ecuador y Avendaño al minuto 79 cierra el marcador.
Mal. Uruguay 3-1 Paraguay, 5 de febrero igual del 39 en Lima.
Goles uruguayos, Lago al minuto 14, Severino Varela al 40 de penal, Barrios descuenta para los paraguayos al 59 y Porta al 66 establece el 3-1.
Luego tendríamos una salida más de Ecuador ante Paraguay, esto ya el 12 de febrero, cerrando ya participación. Caímos 3-1 ante Paraguay, aunque sea digamos que hicimos goles por
menos
ahí.
Pierre. Mingo al minuto 4, Godoy al minuto 61, Barreiro al 63 para los paraguayos, Manuel Arenas descuenta para Ecuador al 75.
El inventor de la dieta del Mingo. Luego, Perú contra Uruguay 2-1, el clave además.
Perú vence
2-1 Uruguay. Ni más, eso ni el 12 menos. De febrero de 1939, era el clave este partido.
Goles de Alcalde. El primero para Perú al minuto 7. Bielich aumenta el marcador a los 35 y Porta el descuento para los uruguayos.
Sí, era fabuloso lo que pasaba en Perú. Organizadores hicieron capote, como sabes decir vos. Campeones por primera vez en 1939. Tienen el goleador, que fue Lolo Fernández. Tienen el segundo, que fue Jorge Alcalde.
Bueno, tenía un equipazo tazos. Perú realmente en este momento. Gente, sí, como principalmente los Alcalde y Lolo Fernández eran el bastión del cuadro peruano. Roberto Porta, un jugador valioso del Nacional de Uruguay, era lo mejor de los charrúas en ese momento. Y sí,
la tabla de posiciones, Perú terminó con 8 puntos y más 9 de gol diferencia. Uruguay terminó con 6. Ahí el porqué fue importantísimo ese partido final. Uruguay con 6 más 8 de gol diferencia. Paraguay con 4 puntos más 1 de gol diferencia. Chile con 2 puntos y menos 4 de gol diferencia. Ecuador con 0
y
menos 14 de gol diferencia.
Qué barbaridad.
Terrible. Siguiente campeonato. ¿Hasta cuál nos pensábamos ir hoy?
Vamos hasta el 46. ¿Quieres hacer una pausa musical para luego retornar con los torneos sudamericanos 41, 42 y 46? Tal vez.
Bueno, vámonos con el desamor de, ya que está de fondo, rapidito la Sonora Dinamita una vez más. Rapidísimo, que si no nos vamos a alargar de más. El desamor aquí en Fútbol Social. Ya regresamos.
El amor es un viento que igual viene que va, que igual viene que va. El amor es un viento me quema. Que igual viene que va, se fue y al momento vuelve a resucitar. Se muere y al momento vuelve a resucitar. Para tener la alegría de enamorarme otra vez.
Si me enamoro algún día, me desenamoraré.
Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez. Cuando más te quería, me dijiste que no. Que no. Ya no quiero tus besos, hoy me quieres tú a mí, hoy me quieres tú a mí. Ya no quiero tus besos, hoy me quieres tú a mí.
Si me enamoro algún día, me desenamoraré.
Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez.
Me enamoro algún día, me desenamoraré.
Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez. El amor es un fuego con su cara y su cruz. Puede ser sombra y luz. Hoy me quieres tú a mí, tú no llores por eso, que el cariño es así. Tú no llores por eso, que el cariño es así.
Si me enamoro algún día, me desenamoraré.
Me desenamoraré para tener la alegría.
Si me enamoro algún día, me desenamoraré.
Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez.
De vuelta en Fútbol Asociados, ya tomamos un poquito de aire para continuar con esto. Vamos con 1941, nos corresponde y empiezan a salir los nuevos campeones, ¿no?
Te decía que el torneo pasado había salido campeón Perú con una maravillosa selección, Villanueva, Fernández, etcétera, etcétera. Pero bueno, retorna la organización a Chile y retorna el título a Argentina. Tuvo 5 participantes de esta Copa América: Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Ecuador. Igual nos iría catastrófico, luego, pero bueno. Bueno. Justamente, y eso es lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo se inauguran las Copas de América? El local versus el pato. Entonces, Chile versus Ecuador empezaría en el 2 de febrero del 41, una copa que se extendería hasta el 4 de marzo del año 41, todo esto jugado en el Estadio Nacional de Santiago. 5-0 triunfo de Chile sobre nuestra selección. Vaya ahí.
A ver, el febrero 2, los goles.
Raúl Toro Julio al minuto 10, Enrique Sorrel minutos 18-78, Pérez al 25, Contreras al 43.
Así es, con eso caíamos. Luego vendría otra fecha, la jornada seguida: Ecuador, febrero 9, Nos correspondería jugar contra Uruguay, que nos mete un catastrófico 6-0. Los tantos de Ismael Rivero, 3. Schubert Gambetta, 1 más al minuto 16. Llevaban 4. Roberto Porta al 39. Y autogol de Laurido al minuto 75.
Así es, Jorge Laurido.
Hicimos un gol.
El conocido por el primer autogol que tuvo la selección ecuatoriana. Bueno, Chile vence 1-0 a Perú 9 de febrero, también en el Nacional de Santiago. Gol de Pérez.
Ajá.
El nombre de Don Pérez, ya te lo voy a decir, es Raúl Pérez.
Uh-huh.
Raúl Pérez para los chilenos. Y después vendría un 6-1 horroroso de Argentina sobre Ecuador. Esto jugado el 16 de febrero del 41 en el Nacional de Santiago. Los goles 1, 2, 3, 4, 5 de Juan Andrés Marvesi, que luego sería el goleador de este torneo. 5 goles.
Ya con 5, ¿qué nos hace? ¿Qué más quiere? Julio Manuel Moreno.
Y
también.
José Manuel Moreno. Ah, ojo, José. Con que este nombre debes tratarlo con mucho respeto.
Sí,
el Charro Moreno, legendaria figura de River Plate y de la selección argentina. Mientras que la única conquista de Ecuador la anotaría el señor César Augusto Freire, uno de los tantos héroes anónimos de nuestro fútbol ecuatoriano.
El 16 de febrero, Uruguay le pasaría 2-0 a Chile. Los goles de Urbano Cruche y de Oscar Chirimini. 2-0, victoria uruguaya. Le tocaría otra vez jugar a Ecuador.
0-4. Nos ganaban en todo en el 41 los peruanos, loco.
Ahora estamos intentando desquitarnos.
Sí, y bueno, Lolo Fernández hace 3 de los 4 goles, minutos 25, 32 y 48. Y Vallejas el 4-0, Perú sobre Ecuador.
Así es, luego vendría una victoria argentina, 1-0 sobre Uruguay. Sastre al minuto 56. Minuto 53 marcó la única del cotejo.
Así es, mientras que Uruguay venció 2-0 a Perú el 26 de febrero del 41. Goles uruguayos de Juan Pedro Riepjof y Obdulio, el glorioso Obdulio Varela, el gran capitán del Maracanazo.
El negro.
Ese mismo.
El negro Varela, ¿viste? Este no es el negro Varela, pues negro José.
También la sonora, ¿no?
Sí.
Nos pusimos bien cumbieros en este momento para rematar. Argentina 1, Chile 0. Esto el 4 de marzo del 41 en el Estadio Nacional de Santiago. Enrique García pondría la única para la albiceleste al minuto 71 y consagraría campeón de América.
Sexto nuevamente. Título argentino.
Ya dejarán algo para el resto, ¿no?
Sí, el goleador del torneo fue Juan Andrés Marvesi, con 5 tantos.
Argentina con 8 puntos, primer lugar más 8. Uruguay segundo, 6 más 9. Chile 4 más 3, tercero. Cuarto Perú, 2 y 0. Y Ecuador, 0 menos 20.
Todavía no sumábamos. Y nuestro gol diferencia iba cada vez peor. Que realmente sí es vergonzoso lo
ojo,
que pasa.
Y ojo con lo que viene. Espérate que ya llega el torneo del 42. Desarrollado en Uruguay del 10 de enero al 7 de febrero.
Por este torneo, si hicieran así un compendio histórico de gol diferencias, todos estuviéramos debiendo.
De hecho sí, es así, lo tenemos todavía menos 1000 y eso que ya nos ha ido menos mal en
una
las
pena.
Copas de América.
Para bueno, nosotros una pena, un poco una vergüenza incluso.
Sí,
en fin.
Vamos con la Copa del 42 desarrollada en Uruguay. Por primera vez se juega con 7 equipos, la mayor cantidad de participantes hasta ese entonces. Uruguay sí, Chile, bueno, pero rapidísimo, 6-1, victoria Uruguay a goles, Luis Ernesto Castro, dos oportunidades, uno de Varela, uno de Scioca, uno de Sapirain y otro de Roberto Porta para los uruguayos. El descuento chileno Armando Contreras. Esto fue el 10 de enero del 42 en el Centenario.
Un segundo, se había jugado del 10 de enero al 7 de febrero del 1942 esta copa, que se nos había olvidado.
4 por 3 de Argentina vence a Paraguay 11 de enero ya en el 42. Goles argentinos: Raimundo Santoval, Herminio Más Antonio y Ángel Perruca. Descuento paraguayo: Vicente Sánchez y 2 de Rubén Aveiro.
Brasil 6 por 1 a Chile. Esto jugó el 14 de enero, día de. Ah, no, febrero es el de la memoria de la amistad, pero bueno, de enero. Rodolfo Bartesco para Brasil. 3 goles del señor Silvio Pirillo y de uno más de Cristóvão Pinho, mientras Chile descontó a través de Alfonso Domínguez.
Argentina 2, Brasil 1, 17 de enero, goles de Enrique García y Herminio Más Antonio para los argentinos, descontó para Brasil Servilio de Jesús.
Ecuador 0, Uruguay 7. Vamos con nuestros verdugos. Viviano Sapirain al minuto 1. Schubert Gambetta, minuto 13. Luego 3 goles de Severino Varela y 2 de Porta, suman 7. Goleados y humillados de Ecuador.
Terrible.
Hasta ahora era nuestra peor goleada. Hasta
ese, aguanta.
Hasta ese entonces.
Aguántate un rato.
Se viene Paraguay, Perú 1 por 1, 18 de enero. El primer tanto fue el peruano de Adelfo Magallanes y para los paraguayos Marcial Barrios. Prosiga.
21 de enero del 42, Brasil 2, Perú 1. Los goles brasileños, ambos de Pedro Amorim. Y descontaría Lolo Fernández para los peruanos. Paraguay 2, Chile 0, 22 de enero del 42. Aquí fue cuando firmamos el protocolo de ni sé qué. Bueno, eso ni
42 no fue Río ya.
Sí,
ya fue Río de Janeiro, pues
nos,
loco.
Nos dejaron jáfana de territorio. Pero bueno, Fabio Pascual Baudo Franco para Paraguay, el 2 por 0. Victoria de los guaraníes, 2 por 0 sobre Chile. Y aquí
se viene lo. Ese te lo dejo a ti también.
El peor día de la historia del fútbol ecuatoriano, ciertamente. Argentina 12, Ecuador 0. Se jugó en el Centenario de Montevideo ante 10.000 espectadores que vieron esta carnicería. Un gol de Enrique García, 3 de José Manuel
Charro.
5 goles de José Manuel El Charro Moreno.
Ajá.
Adolfo Pedernera, otro de las legendarias figuras ahí de la máquina de River, minuto 25. Nunca pudieron ser campeones del mundo, ni Moreno, ni Pedernera, ni La Bruna, ni todos esos monstruos. 4 goles de Herminio Más Antonio y otro de Ángel Perruca, 12 a 0. Bueno, lamentable, pero ya vendrían días mejores. Nos falta mucho para
eso. Ellos no avanzaron, sí, tienes toda la razón. Sí.
Para nada, es que fíjate,
claro,
que,
fíjate.
Que en los años 40 estábamos en plenas guerras mundiales, no hubo copas del mundo.
Sí.
Seguramente Argentina hubiera sido.
Estuvo Chafín y todos ellos, sí, tienes razón. Estaba intentando hacer recuerdo quiénes jugaron ese primer campeonato. Sí. Quiénes. Sí, no estaban.
Y todos esos
no
jugadorazos estuvieron. Vendrían a Ecuador.
Claro, tienes toda la razón, no estuvieron.
Severino Varela pone el 1 por 0 de Uruguay frente a Brasil, esto el 24 de enero del 42. Después Uruguay nos pone 3-1 Ecuador. Goles, Baudo Franco.
Paraguay.
Dale.
Baudo Franco, Eduardo Mingo, el de la dieta, Giorgio Ibarrola, y para Ecuador, José María Jiménez, descuento. Argentina 3, Perú 1, los goles de argentinos, Juan Carlos de Heredia, Juan Manuel Moreno. José Manuel Moreno, sabrán disculpar, señores de River Plate. Que se puedan estar enervando. Y de Perú, Teodoro Fernández Maizán, el descuento. Prosiga, Eddie.
Bueno, 28 de enero del 42, Perú 2, Ecuador 1, goles de Leopoldo Quiñones y Luis Guzmán, mientras que el descuento de Ecuador, José María Jiménez.
Uruguay 3 por 1 a Paraguay, goles de Varela, Porta y Scioca. Para Paraguay descontó Barrios. Argentina 0 por 0 con Chile.
Chile se retira al minuto 43 y le dan los puntos de Argentina.
Ajá.
Brasil 5, Ecuador 1. Los goles brasileños rápidamente. Tim, Elba de Padua Lima, Pirillo, Silvio, en tres oportunidades. Y Tomás Suárez da Silva Cicinho para los brasileños. Descuenta para Ecuador, Enrique Álvarez.
Uruguay 3, Perú 0. Chirimini para los Yurugas, Oscar Chirimini Castro, Luis Ernesto para los Yurugas, Roberto Porta terminaría el 3-0. Chile 2, Ecuador 1. Se había puesto de adelante Ecuador, Mariano Alcíbar, pero luego Alfonso Domínguez y Benito Armingol.
Rima, hasta rima.
Hasta rima el desgraciado. 2-1 nos pusieron.
Bueno, al menos fue 2-1 nomás,
Ya a esas alturas.
¿Qué importaba?
Última fecha, 5 de febrero y 7 de febrero. Brasil 1, Paraguay 1. Tomás Suárez de Silva, Cicinho. Cicinho y Fabiano Pascual Baudo Franco para Paraguay. Perú 0-0 con Chile, esto 7 de febrero. Y Uruguay ante Argentina. El gol de la victoria que le daría el campeonato a los uruguayos.
Viviano Sapirain para Uruguay, 1-0, nuevamente la celeste campeona de América, octavo título ya y recién estamos en el año del 42. Goleadores, Herminio Masantonio y José Manuel El Charro Moreno, legendarias figuras de Argentina con 7 goles cada uno, y muchos de ellos conseguidos frente a Ecuador, ciertamente.
Bueno,
eso fue todo con el 42, creo que viene siendo buen tiempo para despedirnos en este segundo especial de Copa América. Y a continuación, el próximo programa tendremos lógicamente las historias de los 40s, cuando llegó toda la máquina de River a Guayaquil, y muchas cosas más. Sedes igual, análisis de Grupo B, ya nos toca el Grupo de Ecuador, catalogado como el Grupo de la Muerte, junto a Brasil, Paraguay y Venezuela.
Sí, de ahí nos vamos de largo, 45 en adelante. Esto fue Fútbol Asociado, nos agradecemos por escucharnos, ya con las pilas desgastadas.
Adiós.
Love that. Chao.